comienza La Semana Americana con Carlos Hernández Echevarría.
Muy buenas, bienvenidos a la primera edición postelectoral, casi postmortem de la Semana Americana, que empieza, como no, con el Hail to the Chief. Una canción que probablemente Donald Trump ha escuchado muchas veces a lo largo de su vida, pero nunca como la va a escuchar el próximo 20 de enero de 2017. Ese es el día en que a las 12 del mediodía, en las escalinatas del Capitolio, va a poner la mano sobre la Biblia que sostendrá, suponemos, Melania, su esposa, si no ha tenido una nueva de aquí al 20 de enero, mientras él jura el cargo como 45º presidente de Estados Unidos. Pues cuando eso pase, habrá 21 salvas de cañón para saludar al nuevo comandante en jefe y sonará la banda de los marines tocando esto, Hail to the Chief. Y desde la Semana Americana, pues como no, felicitar al ganador de las elecciones y desearle toda la suerte. Aunque principalmente de lo que va a ir el programa de hoy va a ser de tratar de explicar cómo y dónde fallamos todos los que no vimos llegar la victoria de Trump. Una explicación que a la luz de las encuestas a pie de urna y de los resultados electorales, pues cada vez va quedando más clara. Vamos a ver, cuando llegábamos a la recta final de las elecciones, por poner un ejemplo muy claro, el día antes de las elecciones se publicaron 7 encuestas nacionales, se publicaron muchas más, pero me refiero a 7 encuestas de grandes medios reputados, quiero decir, buenas encuestas, encuestas de calidad, ¿no? En esas 7 encuestas, en todas Hillary estaba por delante, la diferencia oscilaba entre los 3, los 6 puntos. Por eso yo decía aquí que había que ser medianamente prudente, porque realmente 3 o 6 puntos en una encuesta se puede dar la vuelta con un margen de error a lo mejor del 4 o del 5. No obstante, por lo que todo el mundo que quería que ganara Hillary estaba tan tranquilo, no era por la encuesta donde la diferencia era muy estrecha. Estaba tranquila por el mapa. Ya sabéis que las elecciones de Estados Unidos se deciden estado por estado, sumando el valor en votos electorales de cada estado, que es en función de su población, hasta llegar a 270. Pues mirando ese mapa, veíamos todos lo mismo, que es que había un como, bueno, podíamos considerar incluso con manga ancha 7-8 estados que estaban en disputa, e incluso perdiendo casi todos, Hillary Clinton todavía tenía muchas posibilidades de ganar si no lo hacía mal en el resto. Bueno, pues en ese resto es donde todos nos hemos equivocado. Si hay una explicación para la derrota de Hillary Clinton, es que perdió donde ninguno pensábamos que iba a perder, en dos estados, bueno, particularmente en dos estados que llevan muchísimos años votando demócrata, como Michigan, que todavía se está contando, pero donde Hillary Clinton desde luego no ha ganado todavía, y Wisconsin, pero también en toda esa zona industrial de la misma zona del país, que podríamos incluir ahí a Pensilvania, a Ohio, zonas donde el mensaje de Donald Trump del proteccionismo de esas fábricas que se han ido y se han llevado los empleos de clase media fuera, pues bueno, evidentemente que es un discurso que ha funcionado. Si tuviéramos que explicar así en un minutito la victoria de Donald Trump, sería así, pero como suerte tenemos más de un minuto, tenemos 15, pues vamos a ahondar un poco más. Queremos hablar de por qué ha ganado Donald Trump, que tiene mucho que ver con esa desmovilización del electorado demócrata al que Hillary Clinton no ha acabado de emocionar, pero también con la movilización de ciertas personas que no suelen votar y que esta vez sí se vieron atraídas, sobre todo en ese tipo de estados, por las promesas de Donald Trump. Estamos hablando de que en Estados Unidos hay en torno a 50 millones de blancos que no han ido a la universidad y la gran mayoría de ellos no votaban hasta ahora en las elecciones. Bueno, pues esta vez parece que algunos o muchos de ellos sí han ido a votar. Desde luego también queremos hablar no solo de por qué ha perdido, sino de por qué no ha perdido, porque estamos escuchando cada cosa en la prensa española estos días que nos hace un poquito llevarnos las manos a la cabeza. Se están dando unas explicaciones que, sinceramente, no son. Cosas que no son ciertas sobre las últimas elecciones del pasado martes. Por ejemplo, que los latinos son los responsables de que Hillary Clinton haya palmado. Que los latinos avalaron la victoria de Donald Trump. Madre mía, las cosas que se están escuchando y cómo la gente dice esto aparentemente sin echarle ni un pequeño ojo a los datos de verdad. Los latinos han votado por una proporción de más de 2-1 contra Donald Trump. Para que nos hagamos una idea, según las encuestas a pie de urna, pues un 65% del voto hispano fue para Hillary Clinton y solo un 29% para Donald Trump. Es una proporción inmensa. O sea, lo han rechazado de un modo... Si hay alguien que no tiene la culpa, es el electorado hispano. Lo que quiere decir la gente, a lo mejor, es que esperaban que después de tener a un candidato diciendo estas cosas terribles de los hispanos, me refiero sobre todo particularmente a los mexicanos, pues todo aquello de que si son violadores, los que cruzan la frontera, criminales, pues a lo mejor esperaban que se movilizaran más. Yo creo que era muy difícil que votaran más a Clinton. O sea, es que una victoria de un 65-29 es ya una barbaridad. A lo mejor lo que dicen es que no han ido a votar más, como siempre esperan los demócratas. Bueno, esto hasta cierto punto, bueno, es verdad. No ha habido una gran movilización de los latinos. También hay que recordar que los latinos ya vienen, en la comunidad hispana, de un candidato republicano que es Mitt Romney. Se están trazando las comparaciones. Yo entiendo que Mitt Romney parece un tío muy educado y que no tiene nada que ver con Donald Trump, pero tenía una línea muy dura en inmigración. Es decir, la comunidad hispana ya castigó mucho a los republicanos en la última elección porque Mitt Romney, eso tan moderado como parece, era una persona que, por ejemplo, estaba a favor de de no conceder ningún tipo de beneficio a los inmigrantes que llegaron aquí traídos por sus padres como niños, es decir, que llegaron ilegalmente y que solo han crecido en Estados Unidos y no conocen otro país. Pues Mitt Romney tenía una postura muy dura contra ellos. Mitt Romney llamaba a amnistía y estaba radicalmente en contra de conceder cualquier tipo de beneficio para quedarse en Estados Unidos a los inmigrantes que llevaban 25 años dentro del país. Es decir, que ya los latinos venían de haber rechazado fuertemente a un candidato y esta vez pues lo han vuelto a hacer. Los jóvenes también se movilizaron menos, eso es cierto, pero es evidente que un candidato como Obama pues no ilusionaba igual hace 4 años de lo que, y hace 8 años de lo que ha ilusionado Hillary Clinton, una persona que lleva 40 años en política. No inspira igual a los jóvenes de 18 a 24 años. Los afroamericanos también se puede decir lo mismo, es cierto, han votado menos que hace 4 años, pero es que hace 4 y 8 años el primer presidente afroamericano estaba allí. ¿Cómo pretendemos que Hillary Clinton sacará los mismos votos o ilusionará lo mismo a esas comunidades? Yo creo que culpar a las minorías es un gravísimo error que se está viendo mucho estos días en la prensa española. Otra mentira que me tiene a mal traer. Ese retrato que se hace de los votantes de Donald Trump como los blancos pobres abandonados de la globalización. Bueno, lo de abandonados de la globalización es hasta cierto punto verdad. Es cierto que Donald Trump funciona mucho mejor como candidato con la gente mayor y funciona mucho mejor con los blancos. Pero en lo de la pobreza, eso, amigo, hay que pensárselo bastante mejor de cómo se está haciendo. Porque si dividimos al electorado en republicano y demócrata y hacemos segmentos por lo que ganan, Hillary Clinton gana cómodamente entre los más pobres. entre la gente que tiene menos de $30,000 al año, incluso menos de $50,000 al año. Ahí los demócratas han seguido ganando con Hillary Clinton. Ese no es el problema. Donald Trump ha ganado precisamente en la clase media. Ha empezado a ganar entre los votantes de $50,000 a $100,000 al año. O sea, no entre la gente que está mal o ha perdido su trabajo, sino entre la gente que a lo mejor teme perderlo. Teme dejar de ser clase media. Y por supuesto, de ahí para adelante, en todos los grupos, cuanto más dinero han ido teniendo, más ha ido ganando Donald Trump. Es decir, no compréis el discurso de que a Donald Trump le han votado los pobres. Eso es mentira. Todo lo contrario, le han votado en comparación los más ricos. Otra cosa diferente es cuando hablamos de educación. Ahí sí que lo que nos contaban las encuestas antes de las elecciones se ha cumplido perfectamente. Hillary Clinton ha recibido muchísimo, inmenso apoyo entre los universitarios en relación a los no universitarios. Y no me refiero a la gente que está en la universidad ahora, sino a la gente que tiene un diploma universitario. Está claro que allí Donald Trump, entre la gente que no ha ido a la universidad, tenía su mejor caladero de votos. Ha habido unas diferencias salvajes de casi 20 puntos. Ahí sí que se nota ese retrato del, bueno, lo que, simplificando mucho, la prensa española estos días está hablando como de los paletos blancos. Puede ser, a lo mejor en educación se puede adoptar ese discurso, pero desde luego no en el dinero. Pero bueno, yo creo que ya basta de hablar de cómo ha sido la victoria o la derrota, de por qué ha perdido Hillary Clinton, de por qué ha ganado Donald Trump. Yo creo que ya es el momento de mirar hacia el futuro, de mirar a lo que van a ser los próximos 4 años de presidencia de Donald Trump. At this time next year, I'm having enough to buy the whole damn thing. De la pregunta estrella del último mes, que ha sido: ¿de verdad puede ganar Donald Trump?, hemos pasado a la siguiente, que va a ser, que es ya, de hecho, por lo que me cuentan a mí, por lo que me preguntan a mí en todos lados. Pero bueno, ¿de verdad va a cumplir todo lo que ha dicho? Bueno, eso es imposible, no por nada, sino porque ha prometido cosas que se contradicen entre ellas. Así que en ese sentido, no puede. Cosas que sí puede hacer, dice la gente. ¿Puede encarcelar a Hillary Clinton? Bueno, no, pero puede cumplir lo que dijo que iba a hacer, que era nombrar a un... Bueno, más bien, decirle a su futuro ministro de Justicia que nombre a un fiscal especial para que la investigue. Eso puede hacerlo, eso nadie le puede detener. Sin embargo, es una de esas cosas que, habida cuenta del extraordinario civismo con el que se está produciendo la entrega de poder, las conversaciones que ha habido entre Hillary Clinton y Trump para que ella le felicitara y tal, pues a lo mejor en eso Donald Trump, después de decir que ella se ha portado estupendamente concediéndole su victoria, pues a lo mejor ahí Donald Trump da marcha atrás. Otra cosa, el muro, por ejemplo. Ese muro que dijo que iba a empezar a construir en el día 1 de su mandato. Bueno, un muro de 3.200 kilómetros, que además se supone que tiene que pagar otro país, que no creo que le vaya a hacer todavía la transferencia, pues yo creo que es difícil que empiece al menos ya. Es una obra pública costosísima, con una logística muy complicada, y yo creo que también ahí puede ser que Donald Trump tarde. Pero bueno, tantas cosas hemos dicho que Donald Trump no iba a hacer o no iba a poder hacer, y al final ha acabado haciendo, o sea que a lo mejor deberíamos ejercitar un poco de prudencia. Lo que está claro es que la victoria de Donald Trump ha arrastrado, como probablemente ya sabréis, a su partido también a tener mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, más bien a conservar su mayoría, y hay una serie de cosas en las que él y su partido estaban perfectísimamente de acuerdo. Es decir, los dos han prometido bajar impuestos, incluido a los más ricos, quieren hacer, bueno, siempre empujados por temas de privatizaciones, recortes en la asistencia social, lo que ellos llaman los entitlements. Quieren también derribar la reforma sanitaria de Obama, Obamacare. Ya sabéis que ha dado bastantes problemas, le ha subido el precio del plan de salud a muchos estadounidenses, pero también pues ha permitido que 21 millones de personas que no tenían seguro médico, pues lo tuvieran. Ahora Trump ya desde que está en el despacho Oval y no ha llegado siquiera, todavía no ha jurado el cargo, ya parece que se está moderando, ya está diciendo por ahí que a lo mejor solo hace ciertas enmiendas, ciertos apaños, y que de verdad no deroga, no derriba la reforma sanitaria de Obama. Menuda decepción sería eso para todos los republicanos, pero particularmente para el ala más extremista que le votó. Así tal vez se reirían. Como dice un buen amigo del programa, Gerardo Lawens, a lo mejor le pasa como a Nixon, que llegó tras sus primeras elecciones como un estandarte del liberalismo y la escuela de Chicago más dura, y luego cuando llegó a presidente decidió que se había convertido en keynesiano, que una vez que uno manda de verdad tiene que moderarse y ir más con la sociedad. No lo sabemos, tenemos 4 años para averiguarlo. En parte estas respuestas las tendremos también en el tipo de gobierno que escoja Trump para acompañarle, esos asesores principales que él quiera tener a su lado durante estos años. Ahora mismo los nombres que suenan pues son todos casi una vuelta a los años 90. Es la gente que se ha mantenido fiel a él en una campaña en la que muchos de los republicanos de primera línea le han dado la espalda. Estamos viendo pues a Rudolph Giuliani, que suena y mucho para ser el próximo fiscal general, precisamente la persona que tendría en su mano el nombrar o no a ese fiscal especial para que investigara a Clinton y acabara en última instancia en un juicio que la mandara a la cárcel, que es lo que cantaban en los mítines de Trump. Ya sabéis aquello de lock her up, lock her up. También tenemos a Newt Gingrich, el autor, expresidente de la Cámara de Representantes, fue speaker y por tanto líder de los republicanos en esa cámara, fue el enemigo número uno de Bill Clinton durante su presidencia. Y bueno, es lo que un ideólogo republicano hasta cierto punto es un historiador, un tío un poco particular. Tiene unas opiniones a veces un poco extrañas, pero se ha mantenido fiel a Trump, sonó incluso para ser su vicepresidente, que acabó siendo Mike Pence, y ahora podría ser su secretario de Estado, aunque él dice que prefiere ser planificador en jefe de su administración. Bueno, no sabemos muy bien en qué quedará eso. Lo que sí sabemos es que a lo mejor tiene una elección para un puesto clave que es bastante más convencional. Hoy nos contaba una buena amiga del programa, Irene, que resulta que para secretario del Tesoro suena una persona que no encaja muy bien con esa idea que tiene Donald Trump o que ha transmitido durante la campaña de darle muy fuerte al establishment, que está pensando para secretario del Tesoro en el CEO de JP Morgan. Bueno, no hay nada, yo creo, menos anti-establishment que eso. Irene Sacaluga nos lo ha dicho, por cierto, no, que no le ha dicho el apellido como si todos la conocierais. El caso es que todo esto está quedando un poco en manos de el que ya va a ser, como a partir del 20 de enero, el vicepresidente de Estados Unidos, que es Mike Pence, que ha quitado de en medio al gobernador de New Jersey, Chris Christie, y se va a encargar de lo que se llama la transición, es decir, de poner un gobierno en marcha para Trump. Es un tío que, bueno, también como al lado de Trump en estas elecciones todo el mundo parecía moderado, pues ha parecido que él era el moderado de la pareja. Es una persona que ha sostenido en el pasado que fumar no mata, que se puede curar a los homosexuales. Bueno, todo lo que se puede decir de él se puede decir viendo su currículum. Es una persona que se dedicaba a ser uno de estos hosts, uno de estos presentadores de radio tenía un programa fuertemente conservador. Fue gobernador de Indiana y ahora, pues en esta victoria que nadie esperaba, es el nuevo vicepresidente de Estados Unidos. Aunque si vais a estar pendientes de un nombramiento de la Casa Blanca, yo me fijaría en quién va a nombrar Trump como su jefe de gabinete, porque hay dos nombres que suenan ahora mismo. Uno es el actual presidente, el chairman del Partido Republicano, que es Reince Priebus, y el otro es uno de los dos jefes de campaña de Trump, podríamos decir, que se llama Steve Bannon. Reince Priebus viene como del Partido Republicano de toda la vida, es una persona muy establishment, que se mueve bien y que se ha movido bien con Trump. Bannon, en cambio, viene de esa derecha nacionalista, un poco marginal, muy centrada en Internet. Ya hemos hablado en este programa de él, es el editor de este sitio web que se llama Breitbart, que da lugar a muchas, que da mucho pábulo a teorías conspirativas y tal. Entonces, si coge un perfil u otro, pues a lo mejor tenemos también una pista de por dónde va a ir su presidencia.
Estás escuchando La Semana Americana. Si quieres hablar con La Semana Americana, puedes escribirnos a radio@americaneo.com, seguirnos en nuestro Twitter @semanaamericana o mandar un WhatsApp al 640-800-405. 640-800-405.
Bueno, y si hacemos una pequeña reflexión final de lo que ha sido esta campaña y estas elecciones, pues quería decir, por supuesto, que ha sido un placer estrenar La Semana Americana y ver nacer La Semana Americana con todos vosotros, que tenemos idea de continuar, que nos preparáramos para hacer un programa un poco de cultura y historia estadounidense, a lo mejor, hasta que la política se pusiera caliente, pero como la política de momento no se ha enfriado, vamos a seguir un rato más con esto. Para todos los decepcionados, para todos los que esos días están diciendo, y a lo mejor con cierta razón, que cómo los estadounidenses han podido votar a una persona así, que tienen cierto desencanto, pues yo les señalaría a lo que ha sido esto, ¿no? Si habéis estado siguiendo las noticias estos días, Trump ha ganado unas elecciones después de una campaña terrible, después de insultar a sus rivales de todas las maneras posibles, después de una campaña durísima. Y sin embargo, ¿qué pasó la noche electoral? Que la candidata a la que había amenazado con encarcelar le llamó y le deseó mucha suerte. Que el presidente al que él ha querido quitar de en medio de todas las maneras posibles, que quiere desmontar su legado, le ha recibido en la Casa Blanca y ha dicho que su prioridad número uno para estos meses que le quedan de mandato es facilitar la llegada del nuevo presidente y que tenga todo lo que necesita. Y yo creo que todo esto nos tendría que hacer un poquito pensar, nos tendría que dar mucho que envidiar de lo que es Estados Unidos. A mí al menos me lo parece, y eso es para mí un motivo de esperanza para seguir con La Semana Americana. Y hasta aquí, por cierto, La Semana Americana de esta semana. Este post-mortem, post-electoral, que ha llevado a una gran decepción a muchos estadounidenses y a la gran mayor parte de la población del mundo, pero no perdáis la fe, no perdáis la fe en Estados Unidos, que es un gran país y aunque a veces comete errores, bueno, de momento no sabemos si esto ha sido un error, pues luego siempre nos da motivos para creer y sobre todo motivos para hablar. Por eso va a continuar La Semana Americana, Dios quiera que durante mucho tiempo, y aquí estaremos la semana que viene. Yo soy Carlos Hernández Echevarría y ha sido como siempre un auténtico placer estar aquí al micrófono. No dejéis el americaneo porque hayan pasado las elecciones. Seguid con nosotros, por favor. Un fuerte abrazo.